Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar hoy aquí presentes en este acto del Parlamento de Canarias, que, como saben, cumple este año 40 años, cuatro décadas de autogobierno, cuatro décadas desde que en agosto del año 1982 las Cortes Generales aprobaran por primera vez un Estatuto de Autonomía para nuestra tierra. Ha sido cuatro décadas, como digo, de autogobierno, y cuatro décadas que han transcurrido en este salón, en estas paredes del Parlamento de Canarias, llenas ya de historia. Aquí, en este salón de plenos que tenemos aquí al lado, en estos pasillos, pues ha transcurrido no solo acontecimientos que ya, forman parte de la historia de nuestra tierra, algunos muy reconocibles, sino que casi lo más importante que ha ocurrido en el Parlamento de Canarias ha ocurrido en sus pasillos, en los cafés, en los corrillos que antes se organizaban, antes de la pandemia. Hoy hemos perdido un poco la presencialidad, a ver si la vamos recuperando. El ambiente parlamentario, la vida política de Canarias, más allá de la aprobación de las leyes, más allá de del control al gobierno propio de la Cámara, ha transcurrido los grandes acuerdos, las negociaciones, los desencuentros. Como digo, han ocurrido no solo en el salón de pleno, sino en lo que el ambiente parlamentario, constituye. Y eso lo han contado siempre, mejor que nadie, los y las cronistas parlamentarias. Aquellos trabajadores y trabajadoras, normalmente, de los medios de comunicación, que han hecho pasillos, que han hecho confidencias, que han estado contando la historia de lo que ocurría en este Parlamento. Como digo, más allá de la oficialidad, que es importante, pero sobre todo, esos pequeños secretos, las confesiones, las interioridades de la vida parlamentaria tan importantes. Que hoy, hemos ido perdiendo las nuevas tecnologías. Es verdad que el Parlamento retransmite en streaming sus sesiones y eso hace que algunos medios de comunicación pues les sea obviamente mucho más cómodo seguirlos a través de estos nuevos sistemas, pero se ha ido perdiendo un poquito esa inmediatez, el contacto personal tan importante y que hace y ha hecho durante estos 40 años que quienes han, estos trabajadores y estas trabajadoras de los medios de comunicación que han ido contando lo que aquí ha ido ocurriendo, hayan también jugado un papel tan importante para consolidar estos cuatro décadas de parlamentarismo en Canarias. Y hace falta, como hacemos siempre, como hemos venido haciendo en otros foros, aprovechando estos primeros 40 años de autogobierno, estos primeros 40 años de Parlamento, estos 40 primeros años de Estatuto de Autonomía, para ir haciendo un repaso de estos, estas cuatro décadas, pero también un análisis del presente y también tratar de adelantarnos a lo que va a ser el futuro. Y por tanto, teniendo en cuenta que la crónica parlamentaria es tan importante y que desde luego le transmite a la ciudadanía un punto de vista de lo que aquí ocurre con una perspectiva que desde luego analizada con el paso del tiempo seguramente es más interesante a la hora de analizar, de describir estos primeros 40 años de Parlamento, pues como les digo, pues hoy queríamos tener este encuentro con hombres y mujeres que forman parte del parlamentarismo en Canarias, que lo han sido, que lo son y que lo serán, para entre todos poner en valor, como les digo, este trabajo que es básico en una democracia, los medios de comunicación libres y los periodistas y las periodistas libres, es lo que diferencia, entre otras cosas, un sistema democrático de libertades de lo que no lo es, y son tan importantes como los propios diputados y las diputadas que también durante cuatro décadas han formado parte de la vida parlamentaria de Canarias. Así que hoy tenemos esta oportunidad de compartir este tiempo de reflexión sobre la crónica parlamentaria y el parlamentarismo en Canarias. Y para ello, hoy tenemos una buena, yo diría buenísima representación de hombres y mujeres que nos van a seguramente a aportar muchísimo sobre la visión de estos 40 años y lo que esperan de los próximos años de la vida parlamentaria y de la crónica parlamentaria, de la relación entre el poder, entre los representantes públicos y los medios de comunicación, y para ello pues contamos con alguien que conoce bien la casa, que en fin, es un periodista en fin, que todos conocemos y que sé que le gusta y que le apasiona la vida parlamentaria, que es Juan Manuel Betancourt, que es quien va a moderar estas jornadas. Así que muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas, y espero que sea del gusto de todos esta reflexión, esta conversación en común que vamos a tener a lo largo de la tarde. Muchas gracias.
Estos 40 años de parlamentarismo y autogobierno en Canarias, etapa democrática de mayor prosperidad en nuestras islas, no pueden entenderse sin el papel fundamental que han jugado los medios de comunicación. Han sido 4 décadas de profundas transformaciones en todos los ámbitos, también en la profesión periodística, que ha debido y sabido adaptarse a los cambios y mantener su función vital, en un claro síntoma de salud democrática de nuestra sociedad. Estas 10 legislaturas de Parlamento de Canarias han sido posibles gracias a la madurez política y social de nuestra tierra, a la labor realizada por los más de 400 diputados y diputadas que desde sus escaños han representado la voluntad del pueblo de las 8 islas, a los trabajadores y trabajadoras de esta institución, pero también a los medios de comunicación, que tras horas y horas de hacer pasillos, han contado a la ciudadanía del archipiélago la labor que desarrolla la Cámara. El periodismo es un elemento imprescindible para la convivencia en una sociedad libre. En este sentido, es deber de las instituciones, entre las que se encuentra el Parlamento de Canarias, proteger y fomentar la libertad de expresión, garantizar el derecho a la información y velar por su cumplimiento.
Muy buenas tardes a todos. Señor presidente del Parlamento, señorías presentes, señores diputados, bueno, queridos compañeros de la profesión periodística, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Bueno, personalmente me siento muy honrado por participar en este evento, ¿no? Yo creo que básicamente por 3 motivos, ¿no? El primero es el hecho de estar en este edificio, que no deja de ser pues el epicentro y el templo, si se me permite la expresión, de la democracia y de nuestra autonomía, ¿no? Es un edificio además al que he tenido también la ocasión de trabajar desde las 2 aceras y en el que me siento muy cómodo y muy honrado. El segundo por el tema que vamos a abordar, ¿no? Que es la comunicación desde el Parlamento, en el Parlamento, y esa tarea que, como señalaba el presidente del Parlamento, de intermediación que juega el periodismo, quizás ya no la juega en exclusiva, pero que juega el periodismo respecto a los asuntos que aquí se tratan. Y en tercer lugar, bueno, por las personas a las que voy a invitar y que van a ser nuestros ponentes de hoy, que les tengo un enorme respeto profesional y admiración y también pues un afecto personal, así que quiero aprovechar y ahora vamos un poco, ellos se van a incorporar y vamos un poco a marcar las reglas de la sesión. Quiero invitar a María Luisa Rosarena Marrero. Quiero invitar a Jorge Verástegui, su segundo apellido no me lo sé. A Marta Cantero Lleó. A Almudena Sánchez y a Patricia Santana. Bueno, creo que para las personas que nos están viendo aquí, bueno, creo que son pues personalidades de la profesión periodística suficientemente conocidas y reconocidas. Para las personas que nos están viendo otra vez a través de la emisión en streaming, son profesionales con una trayectoria muy sólida, y creo que también lo que me gusta un poco de la mesa que tenemos hoy es un poco también la diversidad de sus trayectorias vitales y generacionales por un lado y también vitales. María Luisa Rosarena con un rol pues decisivo en la evolución del ente público Radio Televisión Española en Canarias, en particular Radio Nacional, durante las últimas décadas. Jorge Verástegui, que en fin, que es esa mente inquieta que hoy cultiva la crónica parlamentaria como cultivó la docencia en otros continentes en tiempos pasados y que tiene esa, bueno, creo que mirada irónica. Marta Cantero, bueno, nos conocemos hace muchos años, fuimos compañeros, muchas veces cubriendo sesiones que se celebraban en este edificio y desde luego, aparte de sus responsabilidades actuales en la cadena SER en Canarias, yo siempre, la verdad es que yo personalmente la asocio mucho a, y me alegro que esté aquí por eso, por, un poco al tratamiento a fondo de asuntos que también se debaten aquí. Almudena Sánchez, qué decir, es la cronista parlamentaria en estado puro, esa profesional que está para lo fino y para lo grueso, para la comisión de turismo donde se van a repetir cosas que ya hemos oído y para el gran acontecimiento político que no esperamos. Y creo que eso tiene un mérito profesional extraordinario, ¿no? Esa tenacidad que la ha caracterizado. Y Patricia Santana, a la que también, bueno, pues conozco y aprecio mucho, que nos ofrece una perspectiva también un poco de cómo se hace periodismo parlamentario, cómo se hace crónica parlamentaria, género que asociamos por lo general a la palabra escrita, ¿no? Desde el ámbito audiovisual, ¿no? Bueno, ahí la realización de la sesión es la siguiente. Les voy a pedir una reflexión inicial, luego creo que tengo algunas cosas algunas inquietudes que quiero compartir con ellos y que creo que pueden aportar al debate, si les pido un poco cierta agilidad. Y en la segunda parte de la sesión tenemos también la ocasión de que ustedes y las personas que nos están viendo a través de la emisión en streaming pues puedan también formular preguntas, realizar reflexiones, como a través de las tarjetas que tienen en los asientos y también, bueno, a través de un correo electrónico habilitado en la emisión online de este foro, ¿no? De este foro parlamento, ¿no? Con lo cual creo que podemos un poco entre lo que aportamos, lo que van a aportar los compañeros y la reflexión que nos pueda venir del público, el público en sentido amplio, pues creo que podemos un poco componer una mirada, algo que es muy difícil. Antes me hacían un chiste con bastante acierto, ¿no? Que si el periodismo parlamentario hace crónicas o está en una situación crónica, ¿no? Igual a lo mejor tendríamos a hacernos esa pregunta, ¿no? Porque es muy difícil, desde mi punto de vista, responder a la pregunta siguiente. Es decir, al Parlamento yo creo que no se discute que debate, afronta asuntos de extraordinaria relevancia para la sociedad canaria. Eso, bueno, eso vale, no discute nadie, es una cosa que es evidente, ¿no? Porque trasciende a decisiones que afectan al día a día de los más de 2 millones de ciudadanos de las islas. Otra cosa es, hay dos preguntas aquí, ¿no? El Parlamento ha sido, en estos, como dice el presidente, 4 décadas de funcionamiento, capaz de transmitir la relevancia, la trascendencia del contenido de los asuntos que aquí se debaten. La derivada es, ¿el periodismo ha sido capaz de estar a la altura de ese desafío en su tarea de interlocución y de intermediación entre los acontecimientos políticos, que son los debates, las investiduras, los debates sobre el estado de la nacionalidad, la discusión de los asuntos, la tramitación de las leyes? Hemos sido capaces de yo no tengo una respuesta para eso, ¿no? Yo creo que quizás la respuesta está más en el camino mismo que en un punto de llegada. A mí, bueno, creo que mi concepto literario favorito es el concepto del camino, ¿no? O sea, el camino tiene sentido en sí mismo, más que el destino. Bueno, esto está desde la Odisea de Homero a las novelas de Kerouac o al poema de Cavafis, que como no me lo sé de memoria, si ustedes me perdonan, voy a leer un, antes de darle la palabra a Marisa Rosarena en primer lugar. Creo que refleja un poco el desafío que tenemos, ¿no? El desafío que es informar en el Parlamento sobre los asuntos parlamentarios. Que en el fondo es, desde mi punto de vista, lo quiero compartir con ustedes y con el público también, un viaje, ¿no? Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado. Bueno, yo no sé si en el Parlamento de Canarias hay o ha habido lestrigones. Los lestrigones eran antropófagos, o sea que igual sí. Y algún cíclope, bueno, podríamos considerar que ha habido. Y Poseidón, señor Matos, yo no sé quién sería Poseidón en estos momentos. Igual usted en su condición de presidente, ¿no? Pero sí me gustaría un poco compartir con los compañeros, en primer lugar, un poco un desafío, una aproximación a esta pregunta inicial. El periodismo y el Parlamento han sido capaces de cumplir, de un modo, vamos a decir que suficiente o incluso eficiente, el reto de transmitir a la sociedad canaria el peso, la potencia, la trascendencia de los asuntos que aquí se debaten. María Luisa.
Pues mira, Juanma, buenas tardes antes que nada a todos. Cuando te estaba escuchando y que ibas a lanzar esa pregunta, dije, pues no puedo mentir, porque a mí me cuesta mentir. La contestación es no, y es una de mis preocupaciones. Cuando Samuel de Televisión Canaria me preguntaba hace unos minutos un poco por el papel este, ¿no?, de comunicación y parlamento y demás, me he referido a ello. Es que llevamos 40 años y es verdad que se ha avanzado mucho, pero tenemos que conseguirlo. Aquí tenemos ahora mismo a Gustavo Mato, el presidente del Parlamento, a José Miguel Barragán, a Ricardo Fernández de la Puente, etcétera, que son miembros actuales del Parlamento, y hay una cosa que está clara: nos guste o no, tenemos que llegar a la opinión pública. A mí me pide una frase Raquel, también aquí presente, y por cierto, un agradecimiento, aunque luego en la intervención lo repetiré, a las personas que han pensado que uno podía aportar algo. Me preguntaban que hiciera una frase, Juanma, propia tras combinar las palabras comunicación y parlamento. Y con esto te termino esta introducción. Sin periodistas no hay conocimiento de la actividad parlamentaria. De ahí la importancia de saber llegar a la opinión pública. Y a tu pregunta inicial, sintiéndolo mucho, digo no. Espero que esto se solucione. Hemos avanzado en algunas cosas, pero no en todo. Y es muy triste, luego incidiré en ello, que la gente todavía no sepa distinguir entre Parlamento, Gobierno de Canarias, etcétera, etcétera. Así como tenemos claro en la población en general lo que son otras instituciones.
Jorge Verazzi.
Pues no, probablemente no, ¿no? Probablemente, digamos, el Parlamento o el periodismo sí ha sido capaz de reflejar pues determinados momentos históricos importantes, ¿no? No sé, pues, comienzo de la autonomía, los protocolos de adhesión a la Unión Europea, pues todas las polémicas sobre el REP, la relación con Madrid, el momento del surgimiento de Coalición Canaria, que yo creo que fue un momento importante, digamos, yo creo que hay determinados hitos que el periodismo pues ha sabido cubrir bien, ¿no? Y que cubre bien, pero probablemente después en el día a día, yo creo que muchas veces, pues, y sobre todo hoy en día, ¿no?, digamos, donde el nivel de recursos es mucho menor y mucha menos gente como pues, lo que ha hecho Almudena durante mucho tiempo, haciendo un seguimiento profundo de la cuestión, pues muchas veces nos quedamos en una cuestión más bien declarativa, ¿no? Y hay grandes elementos aquí que están ahora en cuestión, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de la transición ecológica y todas estas leyes que se están discutiendo, ¿no? Todo el modelo de desarrollo a unos pocos años vista, en realidad, ¿no? No sé, hay determinadas cuestiones, o cuestiones que han ocurrido en, pues, no sé, la ley de renta de ciudadanía, elementos medulares para por dónde va a ir Canarias y para, además, problemas crónicos de Canarias que son muy, muy, muy graves y que tienen un largo recorrido. Que a lo mejor no somos capaces de contar bien, detalladamente, explicadas al público para que todo el público las entienda, ¿no?
Marta.
Bueno, pues yo, a ver, porque el tema es tan complicado y tan interesante, ¿no?, y tan complejo, más que complicado, yo creo que aquí no estamos hablando de informar, sino de construir, ¿no? Cuando hablamos de periodismo y de política, estamos hablando del corazón de la democracia y de que estamos construyendo nuestro modelo democrático, que es relativamente joven. Los que cubrimos la etapa anterior, muy distinta a los que la cubren hoy, no solo por las nuevas tecnologías, como comentaba el presidente del Parlamento, sino por toda una inercia y en mi opinión una regresión respecto a la calidad democrática, ¿no? Antes en el vídeo hablaban también de salud democrática. Yo creo que hay síntomas claros, clarísimos, tanto en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, como en la Cámara Regional, de que la salud democrática no es buena. Y no es buena porque, voy a poner brevemente para después poder ir desarrollándolo en el debate, por dos motivos fundamentales. Uno, por la confrontación y la polarización en la que estamos cayendo cada vez más cuando salimos de una guerra y una transición en lo que valía, el principal valor que defendían todos los grupos políticos era ponerse de acuerdo. Y también los periodistas, o sea, que llegaran a los consensos era valorado y era defendido, digamos, en todo lo que es los grupos de opinión, etcétera, etcétera. Hemos llegado ahora a un punto en que eso está hasta mal visto. Lo que está bien visto y lo que se está en boga y la tendencia es la confrontación. Y esa polarización, los medios de comunicación, ¿cómo hemos reaccionado? Que podríamos analizar por qué se produce, pero sin llegar a eso. ¿Cómo hemos reaccionado los medios de comunicación? Diciéndole a la sociedad y cuestionando que esto es un síntoma de que no tenemos buena salud democrática y que en democracia lo que hay que hacer es entenderse con el que piensa distinto y llegar a acuerdos. No, lo que hemos hecho es sumarnos al mamporreo y posicionarnos cada medio porque no nos engañemos, ¿no? Y nadie se engaña, pero lo importante es que tú sepas qué medio representa qué intereses. Pero lo que hemos hecho los periodistas es posicionarnos a favor de una ideología y de otra, tomar partido en los debates, por ejemplo, que vemos en La Sexta o en cualquier otro programa, lo sientan hasta los periodistas de la derecha y los periodistas de la izquierda, y además lo sientan hasta a la derecha y a la izquierda. Y tú tienes que defender esta posición y el otro tiene que defender la otra. Me parece una absoluta perversión. En Canarias es verdad que Ángel Víctor Torres repite, y tiene razón, que aquí la confrontación, que aquí es distinto, que aquí no tenemos esos niveles de confrontación, pero yo creo que aquí tenemos otro síntoma de la enfermedad, por otro lado, que es una cierta apatía. A mí me parece un síntoma gravísimo que no se cubra la información parlamentaria, que no le demos el valor y los propios políticos y los propios grupos, porque después falta añadir en esta primera intervención un último componente, porque aquí de lo que estamos hablando es de la relación de la clase política con la clase periodística, con los medios de comunicación. Y yo creo que nos hemos faltado el respeto. Yo creo que hemos pasado líneas rojas, tanto la clase política hacia nosotros y los periodistas hacia ellos. Podemos explicar por qué, pero creo que realmente se han pasado, y no quiero meterme a hablar de eso de mentar la soga en casa del ahorcado, que es el tema de la Radio Televisión Canaria. Pero por poner un solo ejemplo, creo que estamos claramente en una regresión. No,
podremos hablar de ello. Almudena las ha visto de todos los colores, ¿no? Y me gustaría un poco también que nos ofreciera su reflexión inicial sobre...
Sí,
esta cuestión que plantea Marta, que tiene que ver un poco con el paso del tiempo y, según ella, el deterioro, el desgaste.
Yo voy a discrepar con María Luisa, que aquí estamos. Menos para mal. Discrepar. Buenas tardes a todos, antes que nada, gracias por estar aquí. Voy a discrepar porque yo creo que también hay que echarle un poco la mirada atrás, es decir, los que estamos aquí sentados somos, digamos, los periodistas de ahora. Yo en mi caso ya no, pero bueno, todavía me considero periodista, aunque no ejerza. Tenemos que mirar hacia atrás porque hay mucha gente atrás y mucha gente que ha hecho muchas cosas sobre el Parlamento y mucha gente, la generación anterior a la mía, la misma generación mía, cubría Parlamento todos los días. Es decir, ahora estamos hablando de que esto puede ser algo extraordinario. No lo era. Era una institución en la que los periodistas venían todos los días a cubrir no solamente el pleno del presupuesto, que es súper aburrido, el debate de la nacionalidad, que es más aburrido todavía. No. Aquí ha habido periodistas que han cubierto de todo, desde comisiones de turismo hasta plenos históricos, ¿no? Entonces, hay que ampliar un poco la mirada y hay que recordar que cubrir el Parlamento es posible. Entonces, discrepo de mi compañera, precisamente porque yo creo que, sobre todo aquel periodismo, no es que estuviera a la altura del Parlamento que había, es que estaba más allá del Parlamento, en el sentido de que el Parlamento es un centro de poder, el poder lo que tiende es a no contar o contar lo mínimo, ¿vale? Y los periodistas que estaban allí entonces, de lo que se trataba era de destapar todo lo que ellos querían tapar, ¿no? Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la cobertura de ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ese periodismo que cubría todos los días la actividad parlamentaria era capaz de marcar una agenda y de marcar los temas que se debatían aquí. Eso ahora casi es impensable, pero eso se puede seguir haciendo. No sé exactamente por qué se ha perdido. No sé si es la confluencia del poder político, el poder mediático, el poder empresarial. Quizás sea una mezcla de muchas cosas, pero eso existió y eso debería de existir. Y engancho en la reflexión que decía Marta Cantero. Eso debería de existir, no solamente por la propia supervivencia de los periodistas, es la supervivencia de la democracia, porque el Parlamento, como otros centros de poder, se está quedando no sin los notarios de la realidad, que nunca hemos sido notarios de la realidad, sino alguien que controle lo que se está haciendo. Porque los ciudadanos que están caminando ahora mismo por la calle Castillo, por la calle Teobaldo Power, se merecen que les contemos, aunque luego no nos lean, aunque luego no nos escuchen, pero se lo merecen. Porque esos son los últimos sujetos de toda esta historia, tanto de nosotros como de los que están ustedes aquí. Entonces, ese periodismo que cubría toda la actividad parlamentaria revelaba que el Parlamento, sobre todo el Parlamento, es casi un signo distintivo de otros centros de poder. El Parlamento es una tremenda caja de información. Claro, si todos nos quedamos en el pleno aburrido, en las comisiones, pues evidentemente eso es un 0,05% de todo lo que se mueve aquí. Pero para eso necesitamos periodistas que cubran el Parlamento. Si no, va a ser imposible.
Antes de que le dé paso, después es para contestarle a Morena.
Ahora entramos un poco y si hay debate, pues va a ser fenomenal. Tal, pero
seré breve, Chicha, no te preocupes. Bueno, buenas tardes. Como me toca dar la última, recojo un poco las reflexiones de todos, ¿no? En la parte que también me toca a mí por representar un medio o trabajar para un medio que es el único audiovisual en este caso, ¿no? Uh-huh. De los periodistas que están aquí. Y con dos ideas que se han reflejado y que creo que son un poco el kit de la cuestión, ¿no? Por un lado, lo que dice Almudena, tenemos cada vez más herramientas para dar cobertura a la información parlamentaria. Tenemos otras cosas que no teníamos antes, como las redes sociales, la inmediatez, la facilidad de tener un parlamento virtual, ¿no? Que antes no teníamos a partir del COVID, ¿no? Donde se crean esas herramientas donde el Parlamento modifica su reglamento y hace que en un periodo de tiempo muy breve se pueda cubrir la información parlamentaria sin necesidad de acudir al Parlamento. Eso al mismo tiempo es un arma de doble filo, ¿no? Que luego trataremos, supongo, el no estar aquí y el poder no estar aquí para dar cobertura a las cosas, ¿no? Y lo que decía también Marta, ¿no? La apatía. Yo sí detecto esa apatía en los medios de comunicación, en el periodista en general, que cubría antes a lo mejor Parlamento con esa ilusión de venir a cubrir un pleno o una comisión parlamentaria, quizá yo por el perfil del medio de comunicación al que represento, que es un servicio público, un medio público, hay una obligación de dar cobertura a prácticamente todo, ¿no? Entra dentro del pliego de condiciones, ¿no? Pero es cierto que cuando acudimos aquí a los plenos, a las comisiones, muchas veces me veo sola, que es algo que echo mucho de menos, el tener compañeros con los que intercambiar esas opiniones, con los que generar ese debate que dice Almudena, que es al final el debate paralelo y que al final es el que tiene la enjundia, ¿no? De un pleno, o la cobertura general de unas preguntas al presidente, unas preguntas orales, o de una comisión parlamentaria al uso, ¿no? De turismo o de educación, que la hemos cogido hoy con turismo, ¿no? Pero sí es cierto que falta esa profundidad y ese ejercicio de autocrítica también por parte del periodismo de haber caído en esa apatía. Porque si el Parlamento antes generaba muchísima más información paralela, muchísima más vidilla, ¿no? No solo en los pasillos, que también lo comentamos todos, yo creo, ¿no? La inexistencia de la actividad en los pasillos, que comentaba el presidente también al principio, la necesidad de recuperar esa interacción, ¿no? Que es lo que en realidad encierra el Parlamento, ¿no? El parlamentarismo en sí mismo, el que podamos discutir entre nosotros, con los propios diputados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí dentro y qué pasa al margen de lo más oficial, ¿no? Entonces le dejo a Chitza que conteste, que está ahí aferrada.
Antes de hablar, una cuestión que se me olvidó, que es que aquí ustedes verán que también está el compañero Carlos Sosa, que no ha podido estar por haber sido diagnosticado de COVID, y por una cuestión, él está perfectamente, pero por una cuestión de prudencia elemental, y por eso está, bueno, pues está muy bien representada la mesa, ¿no? La que yo detecto un poco lo cual me preocupa un poco, pero Chicha ahora tiene la palabra, es un poco cierto sentimiento de nostalgia. Aquí hay una especie de conclusión que veo que comparten un poco que es que antes era mejor, y eso a mí me preocupa, porque la nostalgia general nunca nos salva, ¿no? Pero Chicha quería decir algo.
No, sí, quizás me equivoqué siendo tan breve en el primer paso que me diste.
No, tan categórica.
Bueno, categórica, tú sabes, me conoces hace años.
Tú dijiste un no, sí. Jorge dijo un sí, pero no.
Me conoces hace años, pero es que tú me hiciste una pregunta muy concreta.
Claro.
O sea, entonces yo contesté a la pregunta muy concreta, y Almudena, a la que aprecio muchísimo, porque han sido bastante tiempo de relación tiempo atrás, y sobre todo porque es de las pocas que ha escrito un libro que creo que Jorge Verástegui lleva encima, creo. Bueno, pues hay que reconocer una cosa, Almudena. Yo, por supuesto, acepto todas las discrepancias y demás, pero quizás el problema fue que yo fui, insisto, muy breve en la primera intervención. Cuando Juanma Bettencourt me pregunta si realmente habíamos llegado a la opinión pública y demás, lo que a mí me preocupa es que no hemos llegado totalmente a la opinión pública, porque nadie me va a negar que tú sales a la calle, preguntas, y bueno, siento decirlo porque soy canaria por los cuatro costados, preguntas, y el Parlamento no es una institución que haya calado en la opinión pública, en la sociedad en general, ¿no? Es verdad que cada cual está a sus problemas, y normalmente los problemas se los resuelve, lo siento, presidente, por decirlo así, pues el ayuntamiento de turno, el cabildo, porque tienen, en fin, unas concejalías, unas consejerías que le pueden dar, y el gobierno autónomo. En el Parlamento se resuelven cosas en general, se legisla, pero la gente parece que la palabra legislar como que no le va, sin embargo, se tendrían que dar cuenta. Y lo que quiero dejar claro, Almudena, es que suscribo todo lo que dijiste, es porque según ibas hablando tú, o iba hablando Jorge, o iba hablando Marta Cantero, o por último Patricia, yo iba rememorando, porque la verdad es que afortunadamente memoria de momento tengo, y es que iba rememorando momentos vividos en el Parlamento y en otras instituciones. Pero aquí hoy estamos en el Parlamento Autonómico de Canarias, que cumple 40 años. Yo asistí a la creación de este Parlamento, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de cosas que cuando nos invitan a un acto como este, nos viene de miedo para recordar y hacer comparaciones. Entonces yo quiero que quede claro que, por supuesto, lo que ha dicho Almudena está perfectamente hecho, y que no sé si es que no me entendió a mí. Yo simplemente me limité a contestar a una pregunta de Juanma Bettencourt, y que siento enormemente tener que decir que no. Y eso que soy, los que me conocen lo saben, que soy de los que piensa que la profesión periodística es importantísima para hacer llegar a la gente lo que aquí se hace.
Quiero hacer una pregunta para cualquiera, pueden intervenir todos y tal, que tiene que ver un poco con lo que se ha dicho, ¿no? Que es posibilidades del periodismo en la era actual, ¿no? La tecnología quizás la más notable, ¿no? En sus diferentes manifestaciones, y luego carencias, pérdidas. A veces la tecnología te hace perder cosas, como decía Patricia, como ha señalado Marta. Gustaría, aquí tenemos, bueno, Salvador García Llano, que es una institución del periodismo canario, y luego tenemos Javi Rodríguez, Eric Pestano, que son la nueva ola, ¿no? O sea, con lo cual tenemos la, vamos a decir que un elenco generacional muy, muy, muy interesante. ¿Qué hay que hacer, cualquiera de ustedes, para que el periodismo parlamentario aproveche todas las sinergias que produce las nuevas fórmulas, los nuevos formatos, la tecnología y sus posibilidades, y conserve, bueno, la esencia de la crónica parlamentaria y el valor que aporta? Esa tarea de intermediación que ya no es exclusiva de los periodistas, porque eso está claro, lo tenemos asumido, ¿no? Que ya esa tarea, exclusividad de la interlocución entre los poderes públicos y la sociedad, ya no corresponde solo a los medios de comunicación. Pero ¿cómo hacemos para, en lugar de recurrir a la nostalgia, coger lo mejor de los dos mundos?
Pero no, el formato no es incompatible. O sea, me refiero, están los nuevos formatos, ¿no? Y tú, por ejemplo, ves, no sé, los grandes periódicos pues hacen videoanálisis, ¿no? De una sesión parlamentaria, y ves a Carlos Cue haciendo su análisis de la cosa del día y tal. O por ejemplo, el Guardian coge y hace una especie de relato sobre el enfrentamiento del primer ministro y el líder de la oposición, casi como si fuera una especie de combate de boxeo, hablando de debilidades y fortalezas, formatos, digamos, más rápidos que pues son atractivos, que al público le gustan, que funcionan, que yo creo que está muy bien, ¿no? Y que corresponden con las nuevas narrativas. Y después, yo creo que el formato de la crónica tradicional y salpimentada con otras cosas, con vídeos, con lo que sea, es un formato perfectamente...
¿Está vigente, tu opinión?
Sí, yo creo que sí. Está vigente si es una buena crónica. Yo es que creo que al final, en todo esto del periodismo, y sobre todo en esta situación donde estamos sobreinformados, o sea, el periodismo solo puede pelear en calidad, ¿no? Y yo creo que si hay un tema bien trabajado, pues la gente lo lee. Quizá el periodismo parlamentario no sea lo más leído, pero tampoco creo que... O sea, tampoco quiero magnificar la época anterior, porque no sé yo si el periodismo parlamentario ha sido siempre una cosa de gusto generalizado o simplemente ha sido una cuestión de interés de determinados sectores, que también sería eso una cuestión para plantearse, ¿no? O sea, que...
Yo creo que no es cuestión de decir que lo de antes era mejor, lo de después fue un poco peor y ahora es peor o mejor, no. Lo que tenemos que tener claro todos los que nos dedicamos a esto es que la profesión periodística es un servicio a la sociedad. Guste a quien guste y no guste a quien no guste. Se puede ser mejor, peor, más independiente. Marta sacaba un tema que para mí es delicadísimo, pero bueno, quien me conoce en este caso, yo no voy a hablar por otro, pero puedo decir que tenemos una profesión periodística muy variada y en ese variado, mi querida Marta Cantero, va de todo. Es decir, gente que tú la ves venir con esas tertulias de las que tú hablas en televisión y sabes lo que van a decir en cada momento, y otros que tú dices, pues me interesa a ver lo que va a decir este. Jorge acaba de nombrar a uno, a Carlos Cue del País, que bueno, interesa oírlo porque no está escorado ni para un lado ni para otro. Puede ser progresista, sí, yo sé, Jorge, lo que vas a decir, puede ser progresista y más, pero no es un, como te diría a ti, un talibán. Entonces, teniendo en cuenta, Juan Manuel Betancourt y todos los que nos acompañan hoy aquí, que la profesión periodística es un servicio a la sociedad, Jorge Verástegui ha sacado otro tema que me imagino que querremos seguir con ello, que es el tema de la crónica periodística. La crónica es uno de los géneros periodísticos más agradecidos y en los que tú mejor puedes hacer llegar a la gente, lo que aquí se vive. Vamos a ceñirnos al Parlamento de Canarias. Y con esto te termino.
Antes, lo comentábamos antes, Chicha, fuera del foro, ¿no? Que realmente la crónica parlamentaria, para hacerla bien, hay que estar aquí, ¿no?
Exacto.
Entonces, lo decíamos antes.
Gracias, Patricia.
Hay un sentido ahí.
Gracias, ¿no? Patricia, por adelantarte, porque es verdad que lo estábamos hablando, que las nuevas tecnologías aportan muchísimo. Por ejemplo, hoy el hecho de que nos esté siguiendo gente desde su casa, desde su oficina y demás. Pero hay una cosa que está clara. Estar en el sitio, en el momento adecuado.
Discúlpame, ¿se puede hacer crónica parlamentaria desde la televisión?
Desde la televisión, mira, yo que trabajo para televisión te diré que no. O sea, hay un punto de vista en la crónica parlamentaria, hablo de los plenos, ¿vale? Quizá las comisiones tienen otra perspectiva, más circular, más cerrada, que da otro punto de vista de las cosas. Pero la crónica parlamentaria, el pleno del Parlamento, la televisión es imagen, y la imagen, lo hemos dicho muchas veces, aporta en un gesto, en una mirada, en un intercambio de comentarios entre dos diputados, y miro a José Miguel Barragán, porque muchas veces, ¿no?, cuando hay un previo a ese pleno, donde ustedes comentan los asuntos, interaccionan, ahí hay gestos, hay incluso acercamientos entre determinados portavoces o determinados diputados que tienen un significado. Hay una lectura en esos acercamientos, en esos intercambios de pasillos, en esos confesiones de pasillo que dice Almudena, que titula su libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí la lectura en televisión es fundamental, la presencia. El Parlamento tiene una realización correcta, efectivamente, donde muestra quién interviene en cada momento, pero esa lectura que podemos hacer luego en una crónica parlamentaria, que es al final lo que define que tu noticia no sea la misma que la mía y que hayamos visto pues detalles, puntos de vista distintos, es lo que determina la presencialidad del periodista, la presencia, el día a día, el quedarte un ratito más, el hablar con algún diputado, oye, ¿qué ha pasado aquí?, ¿no? El tener esa picaresca también de en ese momento intervenir e ir a buscar al diputado de turno para ver qué ha pasado, ¿no? Esa parte para mí es fundamentalmente presencial. Pero luego esas herramientas, como decía Jorge, no son incompatibles con las nuevas, ¿no? Con la posibilidad de a lo mejor no poder estar durante todo el tiempo y dar cobertura aún así a la información parlamentaria, ¿no?
Marta quería decir algo y luego yo tengo una pregunta para Almudena. Una pregunta que quiero, me gustaría que Almudena la empezara, ¿no?
Yo, sobre el tema de la nostalgia, yo no siento ninguna nostalgia. Es decir, por decir aquellos debates que había en el Congreso en un momento en la transición en la que se estaban debatiendo temas súper importantes.
Qué bueno super, era el periodismo.
Que no, yo no creo, es todavía más grave. No es nostalgia, es que porque para hacer una, y ahora hilo con la segunda, para hacer una buena crónica parlamentaria, ¿qué hace falta? Primero, que tú tengas una buena pluma, o el que la escriba. Y segundo, ¿sobre qué estás escribiendo? ¿Qué es lo que está pasando en esa cámara, en esa ágora? ¿Qué están haciendo los parlamentarios? ¿Qué están diciendo? ¿Están hablando para sus partidos? ¿Están trabajando para sus partidos o están trabajando para el interés general y están hablando para la calle? O sea, eso es fundamental para que tú también sobre... Y eso sí hilo con lo que decía también Almudena, lo de marcar agenda y lo de que en alguna medida tener la capacidad de presión para que los temas de verdad de interés general, que no son solo, y no quiero despreciar ninguna información sobre el Parlamento, si han presentado más iniciativas uno que otro... O, por ejemplo, si se hace una crónica parlamentaria de ambiente con más o menos mala leche, ¿no? Es decir, que si el diputado X estaba haciendo crucigramas y aquella lleva una falda rosa y o lo que sea. Es decir, no solo hay, porque al final una buena crónica que la consumen, Jorge, los que la consumen, porque es que la gente en la calle no está todo el día viendo la prensa, ni no son adictos a la política como nosotros, porque somos unos adictos, los parlamentarios y los periodistas. Entonces, una buena crónica parlamentaria, primero, tiene que haber un fondo y un contenido y algo sobre lo que de verdad se esté hablando en profundidad, que interese y que se marquen historias. Por aquí hemos pasado de puntillas, creo, esta Cámara, sobre temas importantísimos que están pasando en Canarias. Y cuando no han pasado de puntillas, como por ejemplo el tema de la inmigración, en una comisión, por citar algún tema, en el que viene un experto y le dice, señor, usted luego tiene que hacer un pacto de Estado. Un pacto de Estado quiere decir que todas las fuerzas parlamentarias de todas las ideologías tienen que ponerse de acuerdo para resolver ese problema. Y no decir que no se puede hacer política con la inmigración y después achacar que cuando los ayuntamientos y tal no acogen. Quiero decir, se sigue haciendo confrontación con los temas que deberían estar y eso limita la capacidad del cronista. Y ahora ya por concluir en el tema de la brillantez o no. En radio quiero hacer un apunte rápido sobre el tema, porque hemos hablado de tele, lo difícil que es cubrir la crónica en radio. Porque es dificilísimo, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho una apuesta muy clara y muy firme en la serie, no es por vender mi libro, sino me parece importante que se sepa, nosotros cubrimos y tenemos dos personas, a Yanir Alfaya y a Eric Pestano, que están cubriendo, no pueden estar aquí por la rapidez e inmediatez de sacar los audios y tal, pero los tenemos cubriendo todas las comisiones, con una presión, porque en parte Almudena hemos caído en esto también porque los medios hemos ido perdiendo cada vez más recursos para cubrir, porque esto, cuando estábamos aquí, esto era un hervidero de gente. Y entonces, las condiciones no ayudan, pero no ayuda de verdad el que estamos en un momento en que ni los políticos ni los periodistas estamos empujando para poner el foco donde son las prioridades.
La crisis de los medios nos llevaría quizás a otro debate, nos tomaríamos un antidepresivo antes, pero a Almudena le quiero preguntar sobre una cosa. La realidad del Parlamento, la realidad del Parlamento tiene dos carriles, ¿no? El primero son los asuntos, los temas, la inmigración, la economía, la política social, la educación, y otro, los personajes, ¿no? ¿Hasta qué punto, a la hora de hacer periodismo parlamentario, nos hemos centrado en los temas o nos hemos centrado a veces en los personajes? Hay una percepción sobre el periodismo parlamentario que es un periodismo un poco elitista, ¿no? Realmente lo cubren pocas personas, muchas veces se repiten. Yo voy al Parlamento, cuando éramos más jóvenes, cuando empecé, yo tenía una serie de personas que para mí eran una referencia cuando empecé a cubrir plenos, ¿no? Una de ellas era Marta, era Ángeles Arencibia, Teresa Cárdenas, Carmen Merino, ¿no? Y luego Almudena llegó poco después, ¿no? Y eran, bueno, personas que, tenían como mucha mili, a pesar que eran jóvenes, tenían como mucha mili, ¿no? Y es verdad que en esa cobertura estaban los temas, pero los temas muchas veces declinaban ante los del PSOE están peleados, los de Gran Canaria, no sé qué, hay una crisis. Los diputados majoreros siempre están ahí, estaba Asamblea Majorera entonces y tal, y era una fuerza muy... Parece que, bueno, estaba todo el ecosistema Dimas Martín y todo aquello que daba muchísimos juegos y tal. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros hacemos a veces, quiero que se me entienda bien la expresión que voy a usar, un periodismo principesco? O sea, cubrimos la actualidad de manifestaciones y de acciones de personas notables, que son su señoría, porque lo son, porque el pueblo los ha puesto ahí, y a veces nos hemos alejado de... y hemos acabado contando, pues un poco, la crónica parlamentaria ha acabado un poco siendo bien entendido, en el cotilleo de lo que pasa en la política de Canarias, porque efectivamente por aquí circula todo el mundo. Almudena.
No solamente es el periodismo parlamentario, es el periodismo en general. Tiene uno de sus males contemporáneos, que es quedarse en el periodismo declarativo. Es decir, este me declara esto y este me declara lo otro, y usted, lector, televidente, radioyente, youtuber, usted se queda con algo si quiere. Entonces, pues ningún medio le damos ni una guía ni nada, o sea, son como las palabras están en el aire y uno no sabe a dónde.
¿Y eso es bueno o es malo?
No, bueno, en fin, a mí me parece horroroso. Sí. Me parece horroroso, es decir,
por ejemplo, hay una corriente del periodismo americano, el cual la CNN es su máximo exponente, que pone uno de derecha y uno de izquierda. ¿Y consideran que eso es lo bueno?
No. Es decir, una cosa es el... el periodismo que que yo aprendí, que a lo mejor puedo estar equivocada. Lo más probable es que esté equivocada.
Me gustaría que habláramos sobre esto, porque nos lleva un poco también a la reflexión que más hizo antes.
Una cosa es que tú en una información o una crónica, hagas partícipe a todas las versiones sobre un hecho. O sea, tú no tienes que decir, pues esto es así. No. Hay muchas versiones. Pero el medio de comunicación tiene una responsabilidad. El que firma una información tiene una responsabilidad. Y si esto, el medio, el periodista, creen que esto es así, esto es así. A mí una de mis jefas me dijo hace muchos años que el periódico tiene que construir el mundo para sus lectores. Entonces, esos lectores han elegido ese mundo que estamos construyendo.
¿Los lectores han elegido ese mundo?
Sí, sí. Los lectores de un periódico, cuando compran todos los... cuando compraban...
Sí, sí, sí. Han elegido una concepción
del periódico,
del mundo.
¿No? Pero da igual. A día de hoy, cuando tú sigues un medio por la televisión, un medio digital, estás comprando un mundo, un concepto del mundo, un concepto de estar en la vida. O sea, es un estilo de vida. Generalmente uno, por mucho que se le recomiende, por lo general no va al otro medio.
¿Y eso es bueno?
Va a uno, para que se confirme.
¿Es bueno?
Entonces, ese mundo tiene que construirle esas ideas. Claro. Entonces, para eso se llama Canarias 7, La Provincia, El Día, Diario de Avisos. Para eso existen los nombres y para eso existen las firmas.
¿Eso es legítimo? Pero
para
es bueno,
tener
es malo,
responsabilidad.
Es inevitable. Jorge.
Es malo porque solo estás moviendo una parte de la historia, ¿no? Ninguno se nos escapa. Yo, la decisión cuando tomé la decisión de ser periodista, porque decido, ¿cómo puede ser que la misma realidad la cuente un medio de una manera y otro de otra y te parezca que están contando realidades distintas, ¿no? Por supuesto que, ahora, es verdad que los lectores, porque nosotros no lo leemos todo, ¿no? Y estamos al tanto de todo, pero un lector o un teleoyente o un radio busca su medio, que le ratifiquen las ideas que tienen, pero eso es parte de la polarización ideológica en la que estamos. Pero, yo creo que es malo.
¿Pero tú crees, Marta? Porque en realidad siempre ha habido líneas editoriales muy marcadas. O sea, en este país estaba El País, Alcázar o ABC. O sea, me refiero, no creo que... Otra cosa es que después no seamos capaces en el espacio público de tender puentes, ¿no? Pero uno sabe por dónde va el que lee el New York Times o el Guardian. O sea, en todos sitios hay líneas editoriales. Otra cosa es la independencia y la autonomía del medio respecto a...
No, me refiero, una cosa es la información, una cosa es que tú cuentes la información y que tú editorialices para que usted, esta información, léala así, ¿no? Y aquí, ¿sí? pero tú tienes que contar si hubo un debate sobre la ley del aborto en el Congreso. Antes, tú no puedes confundir cuando estás dando la información, ya de forma tendenciosa, contar no, esta ley es mala,
pero
no
que,
no
pero que ahora llegamos a editorializar. Eso es lo que editorializa.
Exacto, se editorializa ahora en base a una del editorial con la información.
Son dos cosas, exacto.
Pero fíjate, Patricio. Bueno, termina Jorge y... Sí.
No, y después una cosa que decías sobre el tema de la cobertura un poco principesca, ¿no? Yo a veces pienso, ¿no? Si el exceso de cercanía en Canarias... cercanía física, de que nos conocemos todos, ¿no? A ah, veces...
Somos 2 millones, yo
no... Bueno, sí, pero
muchas,
bueno...
Muchas personas que no conocemos.
Pero en el mundillo,
en determinados mundillos, sí, sí. ¿No? O sea, termina siendo que a lo mejor, bueno, pues...
Que la confianza de asco, ¿no?
Sí, o que los planteamientos del abordaje no sea a veces todo lo político, ideológico, que a lo mejor cuando hay más distancia sí se produce, no sé, o sea, me refiero, simplemente, por ejemplo, Coalición Canaria, en un partido donde vienen nacionalistas de ultraizquierda, con gente que venía del franquismo, no sé si hubiera sido posible en otro contexto político si no hubiera sido Canaria.
¿Escribes una crónica, ¿dónde? Jorge, escribe sí. ¿Para que te lean los lectores?
Sí.
¿O para que te lea José Miguel Barragán?
Que te la lea. No, leo para... No. Miguel Barragano quizá, no, yo leo, escribo para que me lean los lectores. Sí.
Yo es que creo, al hilo de lo que acaba de comentar Jorge, aunque quería hablar de otra cosa, es el hecho de que la crónica Juanma es el género periodístico por excelencia, en el que un periodista...
Para el Parlamento, para ti...
Para el Parlamento y para todo, porque ten en cuenta una cosa, y esto no me lo puede rebatir nadie de los profesionales del periodismo, a todos los periodistas nos gusta vivir acontecimientos importantes. Y entonces, dentro de ese acontecimiento importante, que se puede dar aquí o en otro sitio, tenemos el género periodístico para llegar a la opinión pública, a la sociedad en general. Y la crónica es ese género periodístico. Y aquí enlazo con lo que han dicho mis compañeros hoy aquí de este foro de comunicación. Es el hecho de que si tú estás en el sitio, estás viendo cosas que a quien tú luego se lo vas a comunicar no lo está viendo, y tú puedes perfectamente, y la crónica, Juanma, reúne, por supuesto, bien hecha, una serie de cosas que no te puedes, digamos, explayar en una noticia pura y dura, porque en la crónica, yo he vivido la crónica en prensa escrita, diario de aviso, y he vivido la crónica radiofónica en Radio Nacional. ¿Qué es lo que pasa? Marta Cantero decía hace unos minutos una cosa que es una verdad, y es que la crónica radiofónica o la intervención radiofónica en general es muy difícil, la de la tele también, porque tienes que estar pendiente en muchas cosas, sobre todo en los últimos tiempos, a que no se te cruce alguien y te tire la crónica por la borda, porque está la gente más pendiente de quien te está haciendo la gracia.
Aprovechando un poco lo que dices, les pido una ronda, esto es muy rápido, ¿no? ¿Cuál es para ustedes, como profesionales, su género favorito, su formato, su género, realmente género periodístico, para abordar la realidad de el Parlamento, de donde estamos, ¿no? ¿Cuál es? Chicha se ha posicionado a favor de la...
Sí, y si me apuras también un momento...
De la crónica, Jorge estaría ahí, ¿no?
Un reportaje de a 2 páginas del periódico, por no hablar
de... ¿Qué tiempo aquello?
Por no decir un suplemento.
Bueno, pues tú no hacías hace nada. ¿Almudena?
Yo depende del hecho. Hay hechos que se prestan a crónica, hay hechos que se prestan a reportaje, hay hechos que se prestan a información, nada más. Depende del hecho.
Yo elijo la crónica, pero la crónica un poco ácida, ¿no? El contrapunto de la crónica parlamentaria, si se puede hacer, claro, si se permite, el formato lo permite.
Y luego hay que diferenciar, Patricia, y ahí tú lo sabes perfectamente, lo que es una crónica que te den espacio y que tú digas, uff, hoy es mi día, ¿no?
Bueno, el tiempo
en directo, entonces tú dices, este es el no va más, ahí tienes que tener un saber estar, que no te quiero ni contar, porque claro, si empiezas a trabarte...
En tele y en radio pasa lo mismo, que hay una limitación que el tiempo te da, que
por eso vamos siempre más a las noticias,
porque hay muchas cosas que...
Estamos dejando de lado un género que también es muy bueno si le sabemos sacar provecho, que es el género de la entrevista. Lo que pasa que es verdad que la entrevista, si yo mañana entrevisto a Gustavo Mato, pues claro, lo entrevisto como presidente del Parlamento, le puedo recordar tiempo atrás
si lo conozco lo suficiente o me documento lo suficiente de cosas que él haya dicho, perdona, presidente, te pongo a ti porque estás aquí y no te vas a ofender por ello, ¿no? Política, o a un Ricardo Fernández de la Puente, que lo conozco hace un montón de años, o a Barragán.
De política no lo puedes preguntar porque no se moja.
Bueno, vale. Bueno, también es que tiene un puesto ahora que, en fin, que eso... Fíjate, Juanma, que voy a decir un detalle personal. Mucha gente no sabe que yo viví aquí en el Parlamento un momento muy delicado, que fue una tremenda trifulca, enfrentamiento, llámalo como quieras, entre el primer presidente de Parlamento Autonómico, porque nos estamos olvidando de Antonio González González y de José Luis Mederos Aparicio, que también hicieron una labor, digamos, preautonómica en el Parlamento. Fíjate, Antonio González y González, ¿eh? Premio Príncipe de Asturias y demás, y un canario más que ilustre y buena persona y toda una eminencia. Pues fíjate que yo viví el enfrentamiento entre Pedro Guerra, primer presidente del Parlamento, y Fernando Fernández Martín. Probablemente ninguno de ustedes lo vivió, y de los de aquí, Salvador, y por edad, bueno, pues no sé, tampoco quiero señalar a nadie que se
me ofenda. No estábamos en la profesión, ¿no?
No, no sé, estamos hablando de finales de los años 80, ¿no? Entonces, ustedes imagínense los que lo conocieron, a Pedro Guerra, una persona, bueno, mata, y a un Fernando Fernández Martín, tipo, pues, aquí estoy yo. Bueno, ¿cómo fue que, y esto lo vinculo, porque realmente estamos vinculando todo el rato, y esto es estupendo, sobre todo para los que nos están viendo, lo que son las antiguas tecnologías y las nuevas tecnologías? Yo tuve que salir corriendo para informarle a Fadri Díaz en directo y me pegué un talegazo que rodé las escaleras del Parlamento, que estaban recién barnizadas y nadie me lo había dicho, y bueno, pero un talegazo que Alberto de Armas, por ese afán de querer informar en directo, y el doctor Alberto de Armas, en paz descanse, una buenísima persona, Jorge Betancourt y algunas otras
personas. Una buenísima persona también.
Sí, sí, y Jorge todavía está entre nosotros, como yo digo. Alberto de Armas, no, la preocupación de Alberto de Armas, pese a que la trifulca seguía allí, la tensión se mascaba, ¿qué era lo que le preocupaba a Alberto de Armas? Pues muy fácil. Chicha, ¿puedes mover las piernas? Yo le decía, sí, Alberto, mueve las piernas, no dejes de moverlas. Bueno, ya me sacaron en ambulancia y demás. Era el hecho del afán que teníamos en informar en directo, porque aquello era muy novedoso,
era nuevo,
¿no?
Claro.
Que un diputado del Centro Democrático y Social, que no sé si en aquellos momentos era presidente de la Comunidad Autónoma, no, y un presidente del Parlamento, sí, porque Fernando Fernández fue presidente 87-88.
Pero entonces el presidente del Parlamento era Victoriano Ríos Peña.
Era Víctor, sí, pues entonces debió de ser cuando era un simple diputado, sí, ¿no? Entonces, bueno...
Pero Guerra fue presidente durante el
Pacto de Guerra, Progreso. 83-87. Y luego te quiero decir una cosa, y con esto te acabo este tramo, en el que hay una mezcla personal y profesional, que fíjate, Juanma, que cuando yo digo eso de que se confunden las cosas y demás, haciendo una revisión, preparándome esta intervención y demás, que creo que además está muy activa y muy interactiva, y esto es bueno para los oyentes, hay una cosa que tenemos que tener clara, ¿no? Y no me gustaría levantarme hoy de aquí sin sacarlo. El tema de la relación que se establece en muchos casos entre, yo no solo los parlamentarios, sino los presidentes del Parlamento y nosotros. Es decir, tú ves el listado y yo me congratulo de haber sido amiga de todos. O sea, Pedro Guerra...
Mucho la relación.
Pues yo me congratulo y no soy amiga de ninguno.
No, sí, a ver, Marta, voy a matizar para no terminar aquí. Amiga en el sentido de una buena relación de tal... Porque yo soy de las que opino que no debe de haber confianceo, ¿eh? Confianceo. Y que si tú eres presidente del Parlamento no me intentes engañar, porque yo estoy aquí y estoy viendo lo que está sucediendo. Pero Pedro Guerra, José Miguel Gago de Laguna, Gabriel Mato, Victoriano Ríos, algunos de ellos repitieron mandato, ¿no? Antonio Castro Cordobés, Carolina Daria, ahora Gustavo Mato. Hay una cosa que está clara, creo que no me he olvidado de alguno, y si me he olvidado de alguno ha sido inconsciente. Y algunos han repetido mandato. Claro, con unos más que con otros, no lo voy a ocultar, pero con todos un trato de amistad, profesionalidad y responsabilidad. Y que tú le podías decir a algunos de ellos y te lo encajaban, oye, fulanito, esto no me gusta en el Parlamento. Quizás un poco lo que decía Almudena Sánchez, marcando la agenda, pues yo decía aquello de esto no me gusta.
Tengo dos preguntas más, me gustaría que fueras un poco con agilidad, antes de pasar un poco al turno de preguntas, dos preguntas que... Una que... Voy a provocar un poco, empezando en este caso por Patricia. En el periodismo parlamentario de hoy en Canarias, vamos a afinar el tiro, no vamos a hablar de que ahí en el Congreso... ¿Existen las fake news?
Sí, claro, existe. Es verdad que
El Parlamento es una institución con una cierta solemnidad, que es, quizás esa es la distancia que se pone un poco entre el ciudadano, ¿no?, y la propia institución, la propia Cámara Regional, que falta a lo mejor ese contacto, ¿no?, con la gente. Quizá por eso también cuesta llegar, ¿no?, la dificultad que comentábamos antes, ¿no?, de que la gente a lo mejor no está tan cercana a esta institución como a otra, o no diferencia entre el Parlamento y el Gobierno de Canarias. Sí que existen, claro. Lo que pasa es que es verdad que ahí somos nosotros, ¿no?, los que tenemos que filtrar, y ese mismo comentario que hacía antes Marta, ¿no?, de a nosotros nos toca dar una información que sea estricta, que sea una información veraz, que sea una información
precisa,
que no entremos en, ¿no?, y que no entremos tampoco en el amarillismo, en lo que da juego ahora. Es verdad que no vende igual la información parlamentaria estricta que lo que decíamos antes, esas crónicas más distorsionadas de la realidad, en el que el periodista se posiciona mucho más, en el que hay dos puntos de vista en una sala con un periodista de derecha abiertamente representado en una posición y un periodista de izquierdas que luchan contra ellos y que además se contratan a diario, porque lo voy a decir así, para ese programa, porque son los que van a dar ese juego constante, interpretan ese papel. Es como hemos entrado un poco en la figura del reality show, ¿no?
Que existe para ti el infoentretenimiento, que es un poco lo que estás describiendo,
sí,
se acerca un poco a la categoría de fake.
Claro, o sea, hay un infoentretenimiento. Tú puedes intentar dar una vuelta a la información parlamentaria precisamente para quitarle esa solemnidad y esa distancia, ¿no?, que se impone con el ciudadano. Pero hay una parte, y todos conocemos cualquier formato de reality ahora mismo en nuestro país, hay infinitos, o sea, prácticamente todo programa, todo formato puedes convertirse en un reality show, ¿no? Y si alguna vez has trabajado en alguno como redactor, porque a todos nos ha tocado al principio a lo mejor coincidir con algún tipo de formato de ese tipo, sabes que se construyen personajes, ¿no?, y también se construyen periodistas en torno a eso, ¿no?, a un show más que a un formato periodístico como tal, no sé. Es lo que me parece.
Yo estaba recordando ahora que algunos diputados, sobre todo de los grupos más pequeños, ¿no?, pero algunos diputados sí que me han venido a lamentar que, bueno, la iniciativa legislativa que ellos habían, digamos, encabezado o movido, pues no tenía cabida en el periódico porque, claro, no se puso a chillar, ¿no? Entonces, a veces tienen razón. Es decir, eso es una retroalimentación de medios y políticos, porque, si me permites, como moderador, le lanzo la pregunta a los asistentes que tienen responsabilidades políticas. Es decir, ¿hasta qué punto se...? Muy bien. ¿Hasta qué punto se construyen las, sobre todo los debates que se ven? Porque luego hay órganos que se desarrollan a puerta cerrada y yo creo que ahí cambia mucho la cosa, ¿no? Pero ¿hasta qué punto ellos construyen todas esas las escenografías, ¿no?, buscando siempre un hueco en el medio, y luego el medio está claro, o sea...
¿Alguna reflexión más por aquí?
Bueno, yo abriendo un poco el foco a más que... O sea, ¿sí?, si estás hablando de intento de manipular o de ganarte, si quieren, si quieren con la connotación de manipular, sino de ganarte y traerte a tu lado, al político, para que escriba, ¿no?, sobre... Pues claro que se produce, pero también es que tenemos que reconocer que estos son equilibrios muy, muy, muy difíciles, ¿no? Porque, por ejemplo, los periodistas necesitas tener, hablando de tener amistad o no amistad, ¿no?, necesitas tenerlos como fuentes, son tu fuente de información, pero a su vez necesitas mantener una equidistancia y ser críticos en la gestión o en lo que ellos gestionan, porque si no, si el periodismo no es crítico, es propaganda. Entonces, siempre está ese límite que no siempre se entiende por parte del lado político. Un periodista que no es crítico no está haciendo periodismo, está haciendo otra cosa, ¿no? Y a mí me gustaría contar una anécdota, es que no me gustaría dejarla pasar, no sé si viene al caso en este momento, rápidamente, sobre la difícil de las relaciones y cómo tratamos de utilizarnos nosotros a ellos y ellos a nosotros, nosotras a ellos y ellas a nosotros. Cuando me designaron candidata para la Radiotelevisión Canaria, aquella candidatura frustrada, hubo una reacción de tres políticos de distintos partidos que a mí me desconcertó muchísimo. Yo en ese momento no estaba en ningún medio, era freelance, estaba trabajando por contrataciones y colaboraciones, y hubo otras reacciones que dicen todo y son muy gráficas respecto a lo que estoy comentando. Uno me llamó para decirme que mira por dónde, al final vamos a tener en el consejo a alguien nuestro sin haberlo metido nosotros. Ese fue uno. Uno segundo, que no me lo dijo a mí, sino esto me lo contaron, que lanzó la pregunta, ¿y esta desde cuándo es una de las nuestras?
Ah, claro.
¿No? Un segundo. Super. Y un tercero, que ese sí me llamó personalmente para decirme que me deseaba suerte, porque aunque yo fuera o no fuera de ellos, pues bueno, porque no le parecía mal que yo estuviera allí, ¿no? Yo me quedé, de verdad, absolutamente desconcertada de decir, pero bueno, ninguno me ha dicho, oye, que me alegro, que eres una buena profesional, que me parece... No, que eres más o menos nuestra. Me pareció, de verdad, absolutamente espantoso.
Ajustado, ¿sabes? Marta Cantero, a la realidad. Acabas de contar tres opciones que se ajustan perfectamente a la realidad. Pero yo no quiero dejar pasar este tema que estamos tratando a tu pregunta, lo de las fake news. Yo creo, Juanma, que en el Parlamento Autonómico de Canarias no se puede permitir, hoy estoy un poco categórica, no se puede permitir que haya falsas noticias.
¿Cómo se impide?
Pues no, muy fácil, te lo contesto, no difundiéndolas. Bueno. Fíjate lo que te lo digo. Vamos a ver, los que estamos aquí, creo que ninguno es tonto. Tonto en el sentido de que nos las puedan dar con queso. Vale, los que están sentados ahí, unos son políticos, otros son biólogos, otros son periodistas, otros son, digamos, personas profesionales en otros sectores, pero hay una cosa que está clara en todo esto. Tú hueles, intuyes cuando una noticia es fake. Y quien diga lo contrario, miente. Tiene que ser alguien con muy buena puesta en escena para que te engañen. Yo creo que a ti, a las alturas de la vida y de los años que llevas de profesión, con queso te las dan poco, ¿me entiendes? Y de los que estamos aquí, pues más o menos tres cuartos es lo mismo. Porque ya estamos acostumbrados en los últimos tiempos, y es triste decirlo, a ver cómo se vende una noticia falsa, luego el daño que hace y luego dar marcha atrás y recuperar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo claro, sentado en primera fila, Gustavo Matos, ¿no? Presidente del Parlamento de Canarias, cosas que han salido en primeras páginas de los periódicos y que luego ha quedado absuelto, con lo cual... ¿Pero quién se ha enterado de que el presidente del Parlamento de Canarias ha quedado absuelto de aquello que se decía, que tal y que cual? Entonces, no podemos institucionalizar, Jorge, y con esto te termino, aquello de larga que algo queda. Bajo ningún concepto, y en el Parlamento de Canarias, donde está el poder legislativo de nuestra comunidad autónoma, no se puede permitir.
No, a mí me preocupa, cuando lo dices de fake, me preocupa, por ejemplo, que se normalicen situaciones, por ejemplo, como el transfugismo, ¿no? O sea, se producen situaciones anómalas, ¿no? Y rápidamente, y aquí, por ejemplo, ahora en el Parlamento hay un caso claro de una persona que se presentó con un partido y ahora está fuera de ese partido. Y entonces, digamos, y los medios de comunicación, digamos, normalicemos situaciones de esas, ¿no? Y dejemos de prestar atención a ese tipo de cuestiones. Y lo otro, sobre el tema de la independencia, al final, todo esto depende mucho de cada uno, ¿no? Cada uno sabe lo independiente que está haciendo y lo honesto que está haciendo, porque también podemos entrar en la otra cuestión, ¿no? Que es el juicio de si el otro, bueno, un poco lo que tú estabas diciendo, ¿no? De si el otro es independiente o no es independiente, ¿no? O sea, no sé, tú eres un ejemplo de eso, ya que, o sea, me refiero, tú has estado trabajando en política y estás ejerciendo el periodismo, yo creo que de manera independiente, ¿me entiendes? O sea, y al final depende un poco de la honestidad de cada uno con la profesión y con cómo se va a la cama todas las noches, ¿no? Pero nadie está facultado, yo no me veo muy facultado para estar repartiendo carnés de cosas. No, cada uno sabe
no
por
se
dónde...
No se trata de repartir carnés, Jorge.
No, pero no lo estoy diciendo porque tú estés repartiendo carnés.
No, yo te digo como... mi caso, y todos lo conocen, fui directora territorial de Radio Nacional de España en Canarias con el PSOE y con el PP, y todos me respetaron. Me respetó Jerónimo Saavedra y me respetó Ignacio González Martín en paz descanse, y hubo gente del PP que intentó que me quitaran del puesto, y sin embargo...
Bueno, yo creo que es un poco lo que le pasa a Marta. Yo creo, yo no dudo de que la respeten profesionalmente, y sin embargo, en esas llamadas o en esos comentarios, denotan una falta de respeto, ¿no?, hacia tu profesionalidad, ¿no?
Falta de respeto y uno que nos ven como parte o no. Exacto. O sea, que nos sitúan, nos etiquetan como estos son de los nuestros o no son de los nuestros.
A pesar de que tú hayas definido al principio, lo hayas dicho, ¿no?, que no defines una relación de amistad con los políticos y de que a lo mejor tú no hayas manifestado abiertamente esa sensación, pero sí es verdad que luego es difícil desquitarse de eso, ¿no?, de ese vínculo que a lo mejor crean sin tú haberlo creado.
Claro, bueno, en este caso me estaba presentando por un partido en concreto, o sea, de ahí es cuando se creaba, yo sabía el riesgo que corría al aceptar esa candidatura.
El catalogarte así, siendo una profesional supuestamente de la comunicación que no debe definirse o identificarse con un partido político en concreto...
no puede ser miembro de ese consejo si no eres nombrado por un partido. Exactamente. Que es otra cosa que habría que analizar.
A eso iba, que precisamente el consejo rector en su momento, que se llamó en su origen de la Radio Televisión Canaria, iba identificado con un pronunciamiento político anterior, es decir, no te podías presentar. Uh-huh. Y eso que se presupone que debe ser un ente independiente, ¿no? Pero no te podías presentar a ese consejo si no ibas en nombre de un partido político. Entonces,
no eras propuesto por un partido político. Voy a hacerles una pregunta que sí quiero que circule un poco por... Y luego están las preguntas que nos han enviado las personas que están aquí hoy y que nos han llegado también algunas por internet, que esas, si me permiten, las voy a distribuir yo para que... intentar agilizar el proceso. Pero sí hay una pregunta que sí, para acabar un poco esta parte de este bloque, sí me gustaría hacer, porque el presidente del Parlamento en su intervención inicial sí habló de lo que se ha hecho, lo que se hace y lo que se hará. O sea, la crónica parlamentaria ha llegado hasta aquí y sigue, ¿no? ¿Cómo imaginan ustedes el periodismo parlamentario del inmediato futuro? ¿Cómo creen que va a ser? ¿Cómo creen que debería ser? Si les pido brevedad, Chicha, empieza.
Pues muy sencillo. Debería ser simplemente que el periodista debe evitar, en mi opinión, expresar ideas confusas que desorienten al receptor, y por supuesto el periodista tiene que narrar los acontecimientos reales que tienen un interés noticioso y narrarlo como lo está viendo. ¿Se puede equivocar o no? Vale, pero narrarlo no como te digan que lo tienes que narrar, sino como le debes de narrar porque lo estás viendo. Yo creo que ese es el futuro. Quizás para mí siempre ha sido también el pasado y el presente. Creo que más breve no he podido ser y más, digamos, directa.
Ni idea, pero pero el otro día leí una noticia en El País que decía que los Instagramers ahora sí famosos están empezando como a leer, como que leer está de moda y tal, ¿no? Y entonces, yo pienso, de alguna manera pienso y digo, pues a lo mejor el periodismo escrito, la crónica, pues estará de moda en algún momento. Lo que sí me gustaría, y un poco en relación con lo que dice Almudena y lo que dice Marta también, o sea, el tema de que los medios inviertan mucho más en un... los medios de prensa escrita inviertan mucho más en un seguimiento cotidiano del trabajo parlamentario, de estar ahí, Fuentes, Pasillo, tal, porque si no, no vamos a...
Marta.
Bueno, yo no sé cómo debería ser. A mí me gustaría que fuera analizando la gestión y la política de los diputados en función de si aciertan o no con las medidas que toman en beneficio de la sociedad y no en función de que tengan mayor o menor afinidad con mi propia ideología.
Yo no sé cómo será el periodismo del futuro. No sé ni cómo es el periodismo del presente, así que para el futuro... ¿cómo debería ser? Nada distinto de lo que ha sido. Es que por mucho que se complique la vida, el periodismo tiene ABC, y eso hay que mantenerlo. O sea, nada distinto.
Desearía que fuera así, como decíamos ahora, ¿no? Pues volviendo a invertir en el periodismo, en la crónica parlamentaria, en el periodista que hace seguimiento diario, pero tengo la sensación o la impresión de que va a ser más como el instagramer que describía Jorge, ¿no? Que a ver si lee, al menos si lee, por lo menos estamos en el buen camino.
Es pesimista.
Empezamos a confundir instagramer ya en la sociedad en general con periodistas y más. Fíjate, Juanma, antes de que pases a las preguntas, y creo que sería muy injusto no recordar hoy aquí a dos personas. A Pepe González ayer, que bueno, yo cuando llego a Radio Nacional y veo a aquel hombre en el 84, ¿no?
Veterano aquí, de la División
todo
Azul.
Todo el día metido aquí en el Parlamento, después comía, en fin, no voy a contar anécdotas, pero ahí me dio a mí a entender que había que hacer muchas cosas porque el Parlamento tenía que salir, digamos, de la sede en sí y de ser conocido fuera. Y luego a Cristóbal García, que nos dejó hace poco, el fotógrafo, y yo creo que son dos personas que marcaron una época. A mí me gusta mucho recordar a los que han hecho cosas por algo.
Sin duda.
Entonces, Pepe González ayer, que además tuve...
Como pionero.
Tuve además el privilegio de que el premio que llevaba su nombre se lo llevaran dos pupilos míos, Sergio de la Rosa y Carmen Julia Hernández Medero, y Cristóbal García. Porque yo recuerdo a Cristóbal aquí en el Parlamento, luego ya venía menos, lógicamente, por los cargos de responsabilidad, pero marcaron época, ¿no? Como ahora la marca María Pisaca, no quiero nombrar a nadie porque luego todo el mundo se ofende, pero bueno, pero sí, Pepote, Pepe González ayer y Cristóbal García. No debemos olvidarlo.
¿Y una cosa? No, la verdad que yo había preparado algo, ¿no?, para esto, y al final de lo que preparé nada ha servido para nada. Pero bueno, pero es verdad que...
Ha servido para organizarme la cabeza.
Sí, claro, es verdad, pero yo he estado un poco buceando en las hemerotecas y tal, ¿no?, estos días y tal, y a mí me ha encantado, o sea, porque yo apenas lo había leído alguna vez en alguna columna más jovencito y tal, por ejemplo, las crónicas de Chela, a mí me parece que son crónicas espectaculares, ¿no? Hay una de, no sé qué, de una ciudadela que leía. Vamos, me quedé verdaderamente...
esas épocas nostálgicas a las que se refiere.
Y a Carmen Merino también, que la estuve ahí leyendo. Y
los dos que acabas de nombrar.
Bueno, evidentemente, y a Pomares, y González Jerez, y todo eso, pero que ya los conocía y ya los había leído, ¿me entiendes? Pero para mí, bueno, para citar a...
Chela fue un cronista extraordinario porque sabía combinar el malditismo con el saber estar y con una elegancia natural que tenía y con una bonomía también, que era, bueno, en fin.
No sería justo hablar de crónica parlamentaria y no nombrarlo, ¿no?
A ver, pregunta. Voy a repartirlas un poco. Esta, yo creo que es para ti, Marta. Habitan en el Parlamento las dos profesiones más desacreditadas de la sociedad. No, políticos y periodistas. ¿Eso tiene que ver con la apatía que has descrito?
Bueno, yo no creo que sean las más desacreditadas. Es decir,
¿Cuál salvarías de las dos? ¿Ambas?
Bueno, de tener que salvar alguna, salvo la mía. Puesto a pedirme eso. Pero quiero decir, no, lo que pasa que el prestigio o no de la profesión, poniéndonos serios, de las dos profesiones, tiene mucho que ver con lo que nosotros hagamos. Y creo, insisto, en que no, creo que no estamos haciendo lo correcto y no quiero ponerme yo en el lado de que unos sí y otros no. Creo que de verdad deberíamos echar una pensada porque en Canarias ocurren cosas de contaminación de la prensa o los medios, de querer hacer política, querer quitar y poner presidentes a unos niveles mucho más allá de injerencia de lo que serían admisibles, y desde la política hay una presión más allá de lo
ha ocurrido siempre.
Yo creo que ha ocurrido siempre, pero creo que cada etapa marca sus límites y que nosotros no estamos sabiendo marcar bien los nuestros, y creo que los periodistas nos está faltando el pararnos y cedemos a la presión y no estamos sabiendo decir, oye, señores, esta línea es la que ustedes no pueden pasar. Yo no puedo descalificarles, insultarles, calumniarles, pero ustedes no pueden decirme a mí si puedo poner un tertuliano, si puedo decir esto o no en una, ¿sabes? No podemos pasar porque, insisto, el periodismo es crítico y va en el sueldo al político. Somos un contrapoder, ellos son el poder y nosotros el contrapoder. Y eso ahora mismo no está funcionando.
¿Cómo si nosotros asentimos y decimos que esa pregunta que te ha hecho alguien aquí presente o viendo por streaming Es verdad, mal nos iría. Yo discrepo totalmente, yo creo que hay profesiones, y lo voy a decir claramente, y puestos de responsabilidad a nivel nacional. Recientemente hemos tenido uno muy claro, en Canarias tenemos otro muy claro, que es la justicia, que yo creo que está bastante más desprestigiado que nosotros, porque a nosotros, según nos miren, pues así nos evalúan. En la política hay gente, en la política hay gente estupenda, brillante, que está en esto porque le gusta. En el periodismo hay gente fenomenal como personas y como profesionales, en la justicia los habrá, pero en Canarias tenemos algunos casos que, bueno, más que vamos a no hablar de ellos, y luego hemos tenido recientemente una puesta en escena lamentable de un señor que preside una empresa del IBEX 35. ¿A ese en qué grupo lo metemos de desprestigiado? ¿En lo de economista? ¿En lo de pseudopolítico porque lo que quiere es cargarse al gobierno de turno? ¿O él ser el mejor? En fin, ¿dónde lo metemos? No, yo a eso no estoy conforme.
Almudena, ¿por qué el Parlamento es la institución menos conocida? ¿Por qué no vende sus hechos? ¿Necesitaría un departamento de marketing?
¿Por qué?
Te pregunto a ti, pues has estado muchas horas día a día conociendo esta realidad y contándola.
Aquí aportamos el departamento de marketing. No, afortunadamente ya no. Yo creo que el conocimiento no solamente del Parlamento, sino el conocimiento de las instituciones democráticas debería de empezar por las escuelas, más que por prensa. La prensa es casi el último eslabón. Yo lo que todavía me pregunto es por qué hasta en estos momentos, después de tantos años que llevamos en un sistema democrático, eso no se da en las escuelas. Y he visto compañeros de profesión que han venido aquí en los primeros días de cuando empezaban ellos a hacer un seguimiento a la actividad parlamentaria, que no sabían distinguir entre gobierno y parlamento.
Más grave todavía, ¿no?
Porque sí, entiendo... pero vamos a ver, es que si no te lo cuentan, no lo puedes saber por ciencia infusa. Eso es así. Y luego también un último apunte.
Sí.
También muchas veces los políticos les interesa mucho que se confundan cosas. O sea, a ver, aquí tampoco esto de la separación de los de poderes tampoco lo llevamos tan estrictamente, ¿no? O para manifestarlo, ¿no? Es decir, Yo desde luego no me siento responsable de que el Parlamento no se conozca, ¿eh? Así que, por eso te digo, o sea...
Esta es una pregunta un poco críptica, ¿no? Yo creo que, Chicha, tú eres la persona adecuada para responder.
Vaya,
es muy conceptual. ¿Es posible que en vez de periodistas falten preguntas?
Bueno, muchas veces no. Sobre todo aquí hay una persona en la sala que lo puede decir, porque es con la que convivo, que estoy viendo una rueda de prensa o una entrevista o un... o una tertulia, y me estoy remordiendo porque digo, hombre, si yo estuviera ahí, es que está blanco y en botella, ¿no? Es decir, hay que preguntarle a este señor o señora por esto, y no se le pregunta. Entonces, yo creo que muchas veces los periodistas tienen que estar más atentos a lo que está contestando, sea en un pleno, sea en una comisión, para luego poder preguntar, y a tu pregunta de si faltan preguntas, te podría decir que lamentablemente sí, sí. Porque si tú ves que alguien, y lo ha seguido in situ, aquí, ha tenido un determinado comportamiento, ha actuado de una determinada manera, y tú dices, uff, yo no me quedo. Por ejemplo, aquí hay una persona que es Javi Rodríguez de la SER o Eri Pestano, yo no trabajé en la SER, con lo cual no soy sospechosa de elogiarlos ni nada que se le parezca, que yo los veo, porque he asistido a programas con ellos en tertulias y demás, que están pendientes de lo que está contestando la persona que está allí, y le inciden en ello. Pues entonces lo que hay que hacer es que no falten preguntas y que los que tenemos que preguntar, que en mi caso ya cada día menos, hagan algo por decir, esto interesa a la gente, vamos a preguntar esto y no la chorrada, con perdón y el máximo de los respetos, que pretende el político de turno que yo le pregunte, que era un poco lo que también aquí subyace en el ambiente. O sea, tú tienes que dirigirte a la opinión pública, a la sociedad, con los temas que interesan, no lo que le interesa al político de turno que le pregunte, que también le puedes preguntar, que después la emitas o no, bueno, si es en directo, por supuesto que sale.
Jorge, ¿Es compatible la crónica parlamentaria, género que tú practicas, con las audiencias en los medios? ¿Dedica a los medios el suficiente espacio a este género?
Bueno, los medios dedican algo de espacio. Y después está el tema de las audiencias. Vamos a ver, las audiencias... los periódicos tienen que hacer apuestas también, aunque no den audiencias, ¿no? Hay determinadas apuestas que tienen que ser apuestas bandera, digamos. Ya sacarás la audiencia, bueno, por otros vericuetos, pero está claro, el otro día decía Pepa Bueno aquello de que la información está sobre el tema del Pegasus, era de las menos leídas, ¿no? Que era como la 40. Pero bueno, pero la tienes que sacar, ¿no? O sea, entonces... Un periódico tiene que tener claro esos elementos de servicio público, de aquellas apuestas que hace, o cultura, ¿no? Pues que quién va, ¿no? Muchas veces la sección de cultura se lee muy poco, pero un periódico que crea en la cultura, pues la practica, ¿no? Y la cubre bien, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer ese equilibrio entre aquellos elementos que tú crees que son fundamentales tener y aquellas búsquedas de audiencia que también son legítimas, ¿no?
¿Un apunte?
Sí.
Yo creo que el tema de las audiencias tiene algo más que ver, más que con los temas en sí, con los enfoques. Sí. Porque yo estuve harta y me lo creí, que la información política no se lee, lo vi también, ¿vale? Eso es verdad. Pero también es verdad que se cumple no sé ya cuánto tiempo del 15M. El 15M fue una expresión brutal del interés político, del interés de la política en la ciudadanía, la ciudadanía más común, ¿no? Entonces no es el tema de la política que no interesa al ciudadano, sino es cómo se cuenta,
llevada a ese terreno,
el enfoque.
Ayer fue el aniversario, ayer fue el aniversario y de ahí sale una camada política importante.
Claro, sí. pero no al nivel institucional a lo mejor al que estamos hablando, de, por ejemplo, de servicio público o de contar cosas que hay que contar a diario porque hay que contarlas, porque suceden y no son políticamente atractivas a lo mejor tanto como otras cosas que generan audiencia. Aún así, eso no es razón para no contarlas, ¿no? Y habrá que buscar la manera de hacerlas atractivas.
Bueno, ya que planteas eso, esta pregunta es para ti claramente, Patricia. ¿Crees que se puede reflejar igual lo que acontece en el Parlamento desde Twitter?
Hombre, hay un seguimiento en las redes sociales muy muy potente, que además es al minuto, ¿no? Porque es verdad que lo que permite Twitter, por ejemplo, que es una red social muy activa, periodísticamente hablando, políticamente hablando, hay muchos perfiles en Twitter muy lícitos que dan una crónica realmente al minuto de lo que está pasando. Es verdad que luego hay que contrastar esa fuente, hay que ver quién está detrás de ese perfil de Twitter, porque es verdad que es muy fácil también escudarse en un perfil de las redes, pero es verdad que el Twitter, precisamente además esa red social, permite una información muy actualizada, muy al minuto, y por ejemplo el debate del estado de la nacionalidad se podía seguir bien a través de Twitter, tiene unas carencias que no tienen otros medios, pues por ejemplo la crónica parlamentaria detallada que pueda hacer Jorge Verástegui al día siguiente, ¿no? O la imagen que puede dar la televisión, o esa imaginación o capacidad de situarte en el espacio que tiene la radio, ¿no? Que es pura magia, pero sí creo que se puede hacer una crónica a través de Twitter, sí.
Tengo una pregunta más, que realmente es el compendio de dos que quiero aglutinar, y que sí quiero que para terminar la sesión la contesten todos, ¿no? Y tiene un poco que ver con cuestiones de las que hemos hablado, ¿no? La crónica parlamentaria, que en el fondo es el título de la sesión de hoy, ¿puede salvar la tendencia hacia el periodismo declarativo y la inmediatez antes que el análisis? Y una que es asociada, ¿no? Porque claro, una cosa es el género y otra cosa es el instrumento, ¿no? Para que eso sea posible. ¿Por qué los medios no mantienen la figura del periodista especializado en el Parlamento?
Buena pregunta.
O sea, la crónica parlamentaria y el periodismo específicamente parlamentario, ¿puede elevar el listón respecto a la situación de la que hablábamos al principio?
Y tú sabes, porque además creo que lo conoces, que ha habido excelentes cronistas parlamentarios, ya de los que hemos nombrado aquí en el Parlamento de Canarias, que tú nombraste a alguno, yo nombré a otro, incluido Cristóbal en materia fotográfica. Hay una cosa clara, ha habido unos muy buenos cronistas parlamentarios a nivel nacional. Uno de ellos lo conoces tú, Íñigo Alfonso, de Radio Nacional, que hoy dirige Las Mañanas, ¿no? Es el hecho de que era un muy buen cronista parlamentario. Además, la puesta en escena. El cronista parlamentario, para la inmediatez, Juanma, tiene que tener muy buena puesta en escena. Es quizás, si me apura, de lo más difícil. Y para no irnos por los cerros de Úbeda, es verdad que la especialización en muchas cosas está desapareciendo. ¿Cuántas veces, Juanma, y los aquí presentes, nos decimos, oye, fulanito, fulanita, no hacía antes crónicas de este tipo o información de este tipo? Y dice, sí, pero la pasaron a sociedad. Pero bueno, él no estaba en economía. Sí, pero metió la pata en no sé dónde y hubo que reubicarla. Y te quedas un poco diciendo, bueno, no me gusta esto. O sea,
o la ascendieron y a peor
bueno, sí, al cementerio Elefantes, vale. Pero hay una cosa que está clara, ¿no? La responsabilidad, lo que supone de responsabilidad, tener que informar, describir, interpretar un determinado tipo de acontecimiento, te puede incluso, yo te diría, gente como la que decía Almudena que llegaba aquí de entrada y tal, te puede hasta asustar, ¿no? Porque tú dices, bueno, ¿y qué puesta en escena hago en estos momentos? Y no es lo mismo una crónica sosegada, escrita con tiempo, recordando, tomando los apuntes, por ejemplo, que están tomando algunos de nuestros compañeros y luego verterlos en esa crónica, a una crónica en directo, que lo mismo, mientras tú estás en directo, está sucediendo algo más importante y que tienes que decir, miren, perdón, pero es que en estos momentos está sucediendo esto, esto y esto. Y para esto hay que tener muchas tablas, Juanma, eso sí te lo digo. Y es verdad que no todo el mundo vale para a lo mejor encasillarse en un determinado tipo de información o llega el cansancio, el aburrimiento.
Yo contesto muy brevemente, además. Una, porque no vende, y otra, porque, y volvemos al pesimismo del principio, ¿no? No hay medios, no hay recursos en los medios de comunicación para destinar a un periodista a la crónica parlamentaria o a muchos asuntos que requieren un seguimiento diario de la noticia. Lamentablemente es así.
Jorge.
Claro, porque hay una diferencia un poco entre el periodista un poco paracaidista, ¿no? Que llega cada dos semanas, ¿no? Pues yo lo hacía, lo hace González Rey, yo ahora lo hago menos, pero me refiero, personas que vienen cada tiempo y la persona un poco como Almudena, que está estaba permanentemente aquí. Yo creo que ahí hay que y eso, claro, esa es una inversión importante, ¿no? Y eso, pues los medios no lo están haciendo y es un problema. Y después, otra cosa, porque he visto que una cosa que quería decir, porque has hablado mucho todo el rato de esa intoxicación de políticos, periodistas, veo que estás como muy preocupada. No, pero muy preocupada con ese tema, ¿no? Yo creo que también a lo mejor los periodistas tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? En encontrar también espacios de entendimiento, ¿no? Yo creo que hay, o sea, digamos que al final los periodistas también terminamos metiéndonos en trincheras en las que no deberíamos meternos, ¿no? Porque además genera mucha debilidad de profesional. Cuanto más divididos están los periodistas, pues más
aplauden otros.
Sí, claro, ¿no?
Almudena.
Bueno.
Tú lo has ejercido, ¿no? Esa función de persona específicamente dedicada a la actividad parlamentaria. ¿Es necesaria?
Yo no lo dudo. O sea, es necesario porque estamos en una democracia. Entonces hay que contar lo que hacen las personas que gestionan los asuntos públicos. O sea, eso está clarísimo. Lo que pasa que creo que, sobre todo, yo me llevo cierta sorpresa con los diputados cuando alguno miraba hacia arriba, hacia el palco de prensa, y de repente no veía a nadie y se empezaba a preocupar. Entonces, claro, desde 2008, desde la crisis de 2008, ha habido unos despidos masivos tan alucinantes que es como
no
que
no,
no, no, evidente, es que no se puede, o sea, materialmente es imposible. Entonces, hay un problema en prensa y hay un problema de traslación de,
de esa actividad parlamentaria y actividad política, que se traslada en lo que también estaban diciendo algunos de mis compañeros, de en vez de estar yendo, viniendo al Parlamento a cubrir todo un pleno, pues me lo cubro con una nota de prensa. Y eso lo saben muy bien los grupos parlamentarios, por cierto, ¿no? O sea, con notas de prensa se puede hacer ahora mismo información parlamentaria. Y de hecho, es la inmensa mayoría...
Un detalle, Almudena.
La mayoría de la información que se hace es así.
Que el empresario piensa que el periodista, hombre o mujer, da igual, que está en la redacción del medio, puede ir haciendo también otras cosas a la vez que oye el pleno por una, digamos, vía distinta que la presencial.
Sí, pero sobre todo el gran problema, o al menos me parece a mí que es el gran problema, es que no hay periodistas en las redacciones, que no nos habíamos recuperado de aquella crisis de 2008 cuando ha venido otra vez el tema de la pandemia, que ha sido, vamos, ha terminado de arrasar ya con todo esto, ¿no?
Cierra el debate, o sea, Marta Cantero.
Pues yo, respecto al tema de por qué no hay prensa especializada, por qué no hay especialización, lo han dejado súper claro. No hay medio, no hay recursos y es súper necesaria. La especialización es súper necesaria. Respecto al tema de volviendo a la salud democrática, al papel de los cronistas, ¿no? Del Parlamento, por supuesto que puede contribuir a mejorar o empeorar la calidad democrática o el encanallamiento de la vida pública en el que yo creo, que no parece que no todos lo comparten, que estamos, ¿no? Voy a utilizar una expresión que le oí decir a Isaías de la Fuente, el compañero de la SER, que me pareció, ahora que estamos en todo el tema este de la transición ecológica y tal, súper gráfica y hasta simpática, que hay que descabronizar la vida pública, ¿no? En el sentido de que los propios periodistas tenemos que ayudar a la hora de utilizar el lenguaje que utilizamos, a la hora de, ya estamos otra vez en la dicotomía facha rojo, con un lenguaje guerra civilista que a mí de verdad me parece que en el momento, antes hablábamos de la nostalgia de otro momento, de un momento histórico como la transición, es que estamos viviendo otro momento histórico, es que están pasando crisis jodidísimas, gordísimas, que hemos solapado la pandemia y tal, y aún en estas crisis la clase política no se pone de acuerdo y están unos niveles de confrontación en el que se están extremando cada vez más las posiciones y no sabemos hasta dónde pueden llegar. Creo que los medios de comunicación somos muy responsables y corresponsables de lo que está sucediendo y que tenemos que hacer, echarle una buena pensada, reflexionar y asumir el papel que jugamos realmente en la sociedad.
La frase que acabas de decir de Isaías La Fuente lo define estupendamente porque cuida mucho el lenguaje en el sentido de que, vamos, con lo que tú has dicho queda claro lo que piensa, ¿no? Igual que otras personas, algunas aquí presentes como Salvador García o Alex Dijelmo, cuidan el lenguaje desde otro punto de vista, Isaías La Fuente está clarísimo y lo ves en las tertulias, ¿no? Que le gusta matizar y demás. Y un apunte muy acertado, ¿no?
Rápido. Muy rápido, Jorge.
Una cosa que sí, ¿verdad? Muy rápido. Que a pesar de que la cosa está muy encabronada, yo creo que en Canarias el ambiente político es razonablemente bueno, ¿no? Y también ahí la oposición ha jugado un papel importante, ¿no? Que no
ahora,
han... Bueno, pues yo creo que
hasta el año que viene vamos a ver.
Bueno, pero en general, no sé. No.
Vamos a ver.
Muchas gracias a los cinco. Quiero pedirles un aplauso, si puede ser. Y... Clausura el evento, el señor presidente del Parlamento.
Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Juanma, muchísimas gracias. Gracias a los periodistas y las periodistas que han formado parte de esta mesa, a los compañeros diputados que hoy están aquí y que han estado atentos yo al menos lo he estado profundamente, a las aportaciones que se han hecho y las reflexiones, ¿no? Que han sido unas cuantas y que creo que vamos a tener que hacer otro foro de este tipo, repetirlo. También es verdad que se han quedado muchos periodistas que no han podido asistir por diferentes razones y que creo que el asunto tiene la suficiente injundia como para profundizar más, porque al final la relación entre quienes cuentan las cosas y quienes estamos en la actividad política es fundamental. Es decir, antes decía, le preguntaba a Juanma, a Verástegui, si él escribía para que le leyera Barragán. Ya contestaste que no. Pero muchas veces quienes estamos en la actividad política sí que hablamos para los medios de comunicación. sí que hablamos para los medios de comunicación, que era Almudena la que decía antes que miraban para arriba y si no veían un periodista se preocupaban, porque uno tiene preparadas sus intervenciones, bueno, ¿quién se las prepara? Las tiene incluso los ritmos marcados, con las frases más intentando dar titulares dentro de las intervenciones que uno hace. Quiero decir, la relación entre quienes estamos en la actividad política o en la actividad pública y quienes la cuentan es fundamental en un sistema democrático como queremos que sea este, con elevar los niveles de calidad democrática, que lo decía Marta también, tan importante en estos momentos. Y hay muchísimos elementos para la reflexión. Y a mí me gustaría, para cerrar, algunos, ¿no? Decía durante las reflexiones que se han ido haciendo lo del encabronamiento de Isaías Lafuente, ¿no? Y la responsabilidad que puedan tener quienes cuentan las cosas respecto a ese clima. A veces a los que estamos en la actividad política vemos que una buena noticia no tiene cabida en los medios de información, no se abre camino. El acuerdo está mal visto. El acuerdo no abre periódicos, no es primera página. Y por tanto hay una sensación también en la actividad política de que llegar a acuerdos tiene un coste, no está valorado. Y ahí hay una reflexión que hacer, es decir, buenas noticias, nunca se dice en el Parlamento han aprobado el 90% de los asuntos que han ido en orden del día por unanimidad, eso no es noticia, y es la verdad, normalmente ocurre así, la noticia es que una no se aprobó, y el debate. Entonces, ahí también tenemos una reflexión colectiva que hacer, el acuerdo no vende. Y por tanto, en una situación en la que estamos en estos momentos, en que todo está en unos bloques tan definidos desde el punto de vista político, en el que hay poco trasvase entre unos bloques y otros, pues realmente a veces los partidos y los responsables políticos temen llegar a acuerdos. Lo temen porque al final parece debilitar su propia posición. Y eso es una reflexión que hago también desde el otro lado, ¿no? ¿Cómo cuesta vender una buena noticia? Un buen acuerdo normalmente no es noticia. Lo digo por un dato, el 90% de las cosas que van a los plenos se aprueban por unanimidad. Los grupos parlamentarios se sientan, negocian. Hasta una PNL de la que puede parecer la más intrascendente, se negocia, se sientan, hay enmiendas transaccionales. Y cuando es imposible llegar a un acuerdo, se vota y, bueno, pues se imponen las mayorías como debe ser. Pero la verdad es que el 90% de las cosas se aprueban por mayoría y eso no suele ser noticia, ¿no? No vende. Y bueno, también no sé si el problema es de quien lo cuenta, el problema es de la sociedad que le gusta el morbo y es lo que realmente llama la atención y por eso se cuenta. Bueno, es una reflexión que hago de la necesidad de poner en valor el acuerdo y que quienes cuentan las cosas que pasan también nos ayuden, ¿no? a que esto sea así. Luego hay cosas que tienen que ver con los tiempos cambiantes, ¿no? Hoy cada político es cronista de sí mismo, es decir, eso antes no ocurría. En los tiempos en que esto no existía, no teníamos Twitter, ni teníamos posibilidad de subir un vídeo de un minuto y medio cada uno a coste cero, pues quienes para llegar a los ciudadanos estaban los periodistas, los cronistas, y eso hace que las cosas fuesen de otra manera. Que esto tiene que, de alguna vez, sustituir a quien cuenta las cosas, a mí me parece que no. Porque quien cuenta le añade su forma de mirar. Y las formas de mirar son diversas y son enriquecedoras. No es lo mismo un vídeo mío durante un minuto diciendo algo, que está muy bien, de quien sea. No es lo mismo que lo cuente alguien lo que yo he podido decir, cómo se ha interpretado o la mirada que ha, o lo que ha ocurrido en el momento que lo he dicho. Es muy diferente y lo importante que es que alguien aporte su visión de lo que pasa, ¿no? Y por tanto, es verdad que todo se está recolocando. Quien me hubieran dicho a mí hace, mucho más atrás, hace 6-7 años, que yo podía grabarme un vídeo con un móvil y un minuto y medio y me viesen, lo subo a una red social y lo por al menos le pinchan 2.500 personas, no sé si alguna vez lo ha visto alguien tanto esto, pero en fin, un montón de gente, eso era ciencia ficción. Antes lo que estábamos pendientes es si el corte salía, no salía, pendientes del periódico al día siguiente, etcétera, ¿no? Eso ha ido cambiando. Hoy también somos esclavos, no sé si el término es el correcto, que me perdone, del clipping. Es decir, lo que no está en el clipping no existe. Si no está en el resumen, tampoco existe. Es decir, que no sé si es bueno o malo. Yo le veo una parte positiva. Alguien dice una barbaridad en una radio local pequeñita y antes a lo mejor no trascendía. Hoy si está en el clipping, estás muerto. Quiero decir, ya tienes que tener cuidado al lugar al que vayas. Ya en ese sentido no hay medio de comunicación grande y pequeño. Una barbaridad dicha en una radio pequeñita, por decir una radio, da igual, como se lo has dicho en la cadena SER o en la COPE. Va como un tren en redes sociales. O sea, nosotros ahora tenemos que tener un entrenamiento terrorífico de no meter la pata, etcétera, etcétera. Está también el problema de dónde está el límite a la intimidad. Porque, claro, esto también hace que cualquier ciudadano sea un periodista. Antes habían códigos de respeto, que creo que son esenciales en la democracia, ¿no? Hoy eso está entredicho. ¿Dónde está el límite a la intimidad de quienes también estamos en la actividad pública, ¿no? Antes, cuando hay unos códigos éticos en los medios de comunicación, pues aquí hay cosas que no se publicaban, porque forman parte de la vida personal, si no afectan a la actividad política, por supuesto, o pública, ¿no? Hoy eso está, hay unas líneas cada vez más difusas, ¿no? Bueno, todo esto hace que todo cambie, todo esté en un cambio permanente, pero en mi opinión sigue siendo esencial que alguien cuente las cosas. Alguien cuente las cosas que no sea el protagonista de quien lo cuenta. Cada uno con su visión y su aportación. Decía Almudena también, es muy interesante, que nos construimos el mundo en función del medio que leemos. Eso es así, yo creo que desde el siglo XVIII, es decir, no desde ahora. Es decir, la prensa liberal, la prensa conservadora siempre ha existido y cada uno lee lo que en función de sus propias ideas para que se las reafirme. Eso es verdad, ¿no? Y esto es el lugar y el momento en el que nos encontramos. Y yo creo que, analizando lo que ocurre en el Parlamento de Canarias, que es el motivo del foro, no creo que sea muy distinto a lo que está ocurriendo en otros parlamentos autonómicos. No digo el Congreso de los Diputados y el Senado, porque ahí eso es la Champions, y entonces ahí los medios de comunicación, sobre todo las cabeceras nacionales, pues tienen medios y cubren el Congreso de los Diputados, es muy mediático, etcétera. Pero saliéndonos de ahí, yo creo que lo que pasa en este Parlamento, en cuanto a cómo ha ido transformándose la crónica parlamentaria, más o menos creo que es similar a lo que ocurre en otros parlamentos autonómicos. Yo he hecho en falta, y termino ya, el ambiente. Creo que es fundamental. El ambiente significa que los políticos tenemos nuestros periodistas de confianza, a quienes le contamos nuestras cosas, y los periodistas tienen sus políticos de confianza, que son sus fuentes. Y así es como se hace la política. Se ha hecho siempre, ¿no? Cuando alguien quería contar algo, normalmente cosas de sus propios partidos, no de lo que pasa en la actividad parlamentaria, sino las cuestiones orgánicas y estas cuestiones de poder, al final siempre se conocían porque había una confianza entre periodistas y políticos, y luego cuando no la había, pues los periodistas sabían sacar la información. Hoy eso sí, la presencia física es imposible. Ese café, ese aparte, ese pasillo, ese espera que sale de aquí, oye, ¿me puedes contar? ¿No me puedes contar? Eso se está perdiendo. A mí, que forma parte del jugo de la política, y a mí me parece esencial que se mantenga. Es verdad que, al margen de toda la tecnología, que hace que pues que alguien pueda seguir las emisiones de cualquier sesión plenaria o parlamentaria en streaming, bueno, pues a lo mejor un medio de comunicación dice, mira, ¿para qué voy a pagarle a alguien para que vaya allí si lo puedo seguir desde la redacción mientras hace otra cosa, ¿no? Esa yo creo que es otra de las claves, ¿no? Cómo los medios de comunicación tradicionales pues han ido perdiendo capacidad de tener sus plantillas de gente dedicada a la actividad parlamentaria, que esa es otra cuestión, ¿no? Que tal. Yo, sinceramente, sí he hecho en falta, creo que es enriquecedor ese ambiente que se creaba en el Parlamento de Canarias, cada vez menos, por una serie de razones, pero yo creo que es bueno, que es sano, que produce sinergias de comunicación que son esenciales en un sistema democrático, en un parlamento, que era algo más que el lugar, como siempre digo, de aprobar las leyes, de los debates, era el mentidero, ¿no? Todo se cocinaba aquí, cualquier cosa que pasara, aunque fuera en el gobierno, aquí es donde los periodistas sabían, podían, digamos, contrastar información, pillar en directo a alguien que se estaba escabullendo. Hoy eso, por una serie de razones, está, digamos, transformándose, ¿no? Bueno, nos tendremos que adaptar. No sé si los tiempos serán mejores o peores, son distintos. Y ya veremos. De luego, más información, más transparencia que la de ahora no ha habido. En fin, quien no ve un pleno del Parlamento de Canarias porque no quiere, que decimos, bueno, no le interesa, y es normal que a veces no le interese, pero se retransmiten en directo, es decir, no hay más que pinchar en un botoncito en la web del Parlamento o en las redes sociales y lo puede seguir. Así que pues eso ha avanzado a un nivel muy alto, pero, insisto, falta quien la cuente, quien lo interprete y quien le dé su visión a los lectores, a los oyentes o a los televidentes. Muchas gracias. Yo creo que ha sido, a mí personalmente me ha encantado y yo creo que lo vamos a tener que repetir. Así que muchísimas gracias a todos y buenas tardes.
Gracias.